Buenas tardes. Dios les guarde, amados. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. En este momento vamos a tomar de la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio que estamos haciendo. No sin antes darle la bienvenida a los hermanos que nos acompañan. Es un gozo tenerle con nosotros. Tenemos unos hermanos visitándonos. Y a cualquier persona que esté en medio nuestro, siéntase bienvenido. Es un gozo poder compartir con ustedes este tiempo de adoración y de manera especial la infalible palabra de Dios. Y quiero que abran sus Biblias, tiene su Biblia y me acompaña la epístola de Santiago. Estamos haciendo un estudio consecutivo de esta epístola, expositivo. Nos encontramos ahora en el capítulo número 4, específicamente versículos 11 y 12. Vamos a tratar en la noche de hoy. Así que si tiene su Biblia y me acompaña, Santiago capítulo número 4, versículos 11 y 12, dice así la palabra de Dios. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Un solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos a orar. Padre, Señor, ciertamente nuestros corazones se regocijan en la tremenda salvación que tú nos has concedido en Cristo. Cuando estábamos en lodo cenagoso, tú nos sacaste y nos pusiste sobre la roca de la eternidad, que es Cristo Jesús. Y confiado, Señor, en que tú diste lo más grande, tu propio Hijo por nosotros, ¿cómo no nos darás también todas las cosas? Con esa confianza es que venimos constantemente y una vez más a tu trono de gracia a pedirte que nos des gracia, Señor. Para nosotros poder presentar tu palabra, pero sobre todas las cosas, danos gracia para poder recibirla. Un corazón receptivo, un oído atento, una mente despierta, dispuesta, Señor, no solo a aprender, sino a obedecer lo que tú nos dices. Haz tú la obra, Señor, en cada corazón. Confróntanos en esta noche, porque lo necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amado, como hemos estado estudiando, el asunto central de esta epístola es la necesidad que tenemos de vivir como los cristianos que decimos ser. La tesis de Santiago en esta carta está muy bien resumida en el capítulo 2, donde él dice, ¿de qué aprovecha que alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? Termina él diciendo allí, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin obras es muerta en sí misma. En otras palabras, no es suficiente con decir yo soy cristiano, yo creo en Cristo. Es necesario que si decimos que somos cristianos, esa fe en Cristo se manifieste en la manera como vivimos. Y lo que Santiago ha estado haciendo de una manera contundente, yo diría hasta cortante, es que él ha estado poniendo el dedito en la llaga en una serie de actitudes y de conductas que él había visto en estas iglesias y estos hermanos, lo que él escribe, en las cuales ellos estaban negando su fe. Ustedes dicen que tienen fe, pero están haciendo estas cosas que no son de creyentes. Y en la noche de hoy, en la tarde de hoy, nosotros vamos a tocar uno de los asuntos más importantes y más relevantes para todos nosotros. Uno donde todos nosotros con frecuencia pudiéramos estar negando nuestra fe en el Señor Jesucristo, y eso es lo que concierne al terrible pecado de la murmuración. Si usted se fija, ese es el asunto central que Santiago trata en esos dos versículos, y tenemos que entender que esto no está completamente desligado de lo que vimos o estuvimos viendo en las semanas anteriores. En los versículos anteriores, capítulo 4, versículo 1 al 10, Santiago ha estado tratando el asunto de las contiendas y de cómo lidiar con las contiendas en medio nuestro, y se introduce, o si pudiéramos decirlo así, él continúa este asunto de la contienda al hablar de la necesidad que tenemos de eliminar de nuestra vida el pecado de la murmuración, porque existe una relación muy estrecha y la palabra presenta de una manera enfática esa relación que hay entre la contienda y la murmuración. La murmuración es a su vez un generador de contienda, pero también es una manera sutil de contender. Hay personas que no pelean de frente. Yo no sé sobre todo los jóvenes quizás van a entender mejor esta ilustración. En los juegos que hay ahora, esos juegos online, MMO, multiplayer, hay varios tipos de personajes. Hay lo que son los guerreros, que son los personajes que usan armadura fuerte y que pelean de frente con escudo y espada, pero hay personajes que son los rogues, los pícaros, que esos pelean de espalda, esos se esconden y aparecen de repente, ¡fruf!, y golpean al contendiente sin que él lo espere. Bueno, ese es el tipo de contienda que hace aquel que anda murmurando. Él no pelea de frente, él no le arma un pleito al hermano, él no discute con el hermano, él no insulta al hermano, él no agrede al hermano, pero él va de espalda al hermano y está asesinando al hermano con todo el mundo. Y eso es precisamente lo que la palabra de Dios nos deja ver, cómo esa relación estrecha entre la murmuración y la contienda. De hecho, le leo un par de versículos. Dice Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Y allí el hombre perverso es el chismoso. Ese proverbio es lo que se conoce como un paralelismo sintético. La segunda cláusula me explica la primera. Está diciendo el chismoso levanta contienda, es un generador de contienda. Asimismo dice Proverbio 26:20, si leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. O sea que para que se elimine, para que se erradique la contienda, es necesario que cese la murmuración dentro de la iglesia. Y esa es la razón por la que Santiago, concluyendo el asunto de las contiendas, entonces nos habla de la necesidad de erradicar el pecado de la murmuración de nuestra vida. Pero antes de entrar a ver lo que Santiago nos dice, y aunque usted sabe esos dos versículos tal vez como pequeñitos, ahí hay mucho que Santiago nos está diciendo y muy importante, pero antes de entrar a ver lo que él nos dice allí, yo quiero sentar una base sobre la manera como la Biblia presenta este pecado y que entendamos lo que es este pecado de la murmuración. Una base que nosotros entendemos que Santiago entendía que sus receptores conocían, que conocían bien el libro de Proverbios, eran judíos, desde pequeño instruidos en la palabra de Dios, de manera especial en los libros del Antiguo Testamento. Así que Santiago, yo entiendo que él toma como base un conocimiento bíblico de este pecado que ellos tenían y que nosotros debemos sentar como base, como dije. Y es necesario que comencemos definiendo lo que es murmuración. ¿Qué es la murmuración? Cuando nosotros hablamos de murmuración, en su sentido más básico, elemental, murmurar es simplemente hablar de otro que no está presente. Eso es lo que es murmurar. Hablar mal, mejor dicho, aclaro, hablar mal de otra persona que no está presente, de otra persona que no está allí, hablar de espaldas de otra persona. De hecho, la misma palabra denota eso. La palabra murmurar es una palabra onomatopéyica. Eso quiere decir que la misma palabra suena como lo que representa. La idea es el... es el punto. La idea es que usted está hablando de tal manera que no me oiga el otro lo que estoy diciendo. Usted está murmurando. Ese es el punto, lo que quiere significar. Y en ese sentido, nosotros tenemos que saber que la murmuración no se refiere a un solo pecado. Todos los pecados que involucran que usted está hablando a espaldas de otro, mal de esa persona, entra de lo que es la categoría de la murmuración. Ahí tenemos, por ejemplo, la calumnia, la difamación, el chisme y la crítica negativa y muchos otros. De hecho, esa palabra que Santiago usa aquí, juzgar, él dice, el que juzga a su hermano, y al final dice, pero ¿quién eres tú para que juzgues a tu hermano? Eso se está refiriendo a crítica negativa, a criticar de manera negativa lo que otro hace. Eso no tiene nada que ver con usted confrontar a un hermano, que como vamos a ver es lo que la Biblia nos dice, y es importante que lo entendamos. Yo no tengo tiempo aquí para hablarle de todo el asunto de lo que es juzgar en la Biblia, pero mucha gente se excusa en, no, la Biblia dice que no juzguemos para sobre esa base no ir a confrontar a un hermano. No, la Biblia nos llama a confrontar a los hermanos. Y de hecho, si usted quiere saber si la Biblia prohíbe el juzgar el pecado en la iglesia, solamente usted tiene que leer 1 Corintios 5, que yo no tengo tiempo para verlo, pero usted lo lee en su casa, donde habla de cómo tenemos que juzgar el pecado en la iglesia y donde Pablo señala, no te juntes ni con este, ni con este, ni con este, mencionando una serie de pecados y de personas que lo practican. O sea que estamos llamados a señalar el pecado y a confrontar el pecado, pero de una manera personal, no ir de espalda, que es el problema de la murmuración. Hablamos con todo el mundo del pecado del hermano, menos con el hermano que está en pecado, que es lo que la Biblia nos manda hacer. De hecho, hay un pasaje que usted conoce, vaya conmigo a Mateo capítulo 18, esto es muy importante, yo sé que usted lo conoce, pero vamos a repasar eso una vez más, porque en la Biblia tenemos un procedimiento claro de cómo nosotros debemos manejarnos cuando vemos a un hermano en pecado, o cuando un hermano peca contra mí. Y entiéndame esto, porque muchas veces creemos que solamente es pecado si lo que yo estoy diciendo es mentira, o si yo no estoy seguro, bueno, eso es algo que yo oí, lo estoy contando, entonces está mal. No, siempre que usted habla mal de alguien que no está allí, usted está pecando, usted está murmurando. ¿Por qué? Porque la Biblia te dice que con el que tú tienes que hablar, cuando tú ves algo malo, o cuando alguien peca contra ti con esa persona, no importa que sea verdad, no importa que fue a ti que te lo hizo, tú no tienes derecho a hablar con nadie más que con la persona que cometió el pecado. Y eso es lo que nos dice Mateo 18. Mateo 18, versículo 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ve y díselo al pastor. Eso es lo que dice, ¿verdad? No, porque parece que eso es. Porque es lo que hace la mayoría. Un hermano, usted lo vio en un pecado, o el hermano te hizo algo, ¿y a dónde vamos primero? A la oficina, decírselo al pastor. Pastor, ¿usted sabe que fulano está haciendo tal cosa? Hermano, eso no es lo que dice ahí que haga. Los pastores no tienen que enterarse de todo lo que hace todo el mundo, si tú lo puedes manejar tú mismo, haciendo lo que la Biblia dice, yendo donde el hermano. Dice, si el hermano peca contra ti, ve y habla con otro para que tú confirme a ver si eres tú que está mal. Porque esa es otra que hacemos. No, fulano, mira, déjame contarte. Te voy a contar algo, pero es para que tú me digas si soy yo el malo aquí. No, eso no es lo que dice ahí. Dice ahí eso. Porque mire, fueron a cada rato. Es nada más para que tú me digas si soy yo el malo aquí. No, es que eso no es lo que dice. Tú entiendes que pecó contra ti. Ve y habla con él tú y él solos. O, bueno, el hermano pecó contra ti. O tú viste al hermano que pecó. Ve y díselo a los hermanos para que oren por el hermano. Porque somos tan espirituales que convertimos nuestro pecado, lo vestimos de piedad. Y vamos, hermano, te quiero contar algo para que ores. Porque yo estoy muy preocupado por fulanito. Así que te voy a decir para que tú lo pongas en oración. Mi hermano, tú estás muy preocupado por fulanito. Y tú fuiste donde fulanito a hablar de eso. Eso es lo que la Biblia te manda. No a que dé motivo de oración, no a que le cuente al pastor, no a que hable con tus familiares y allegados o quien sea para que te diga si tú eres que está mal. La Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, tuviste un pecado un hermano, o el hermano pecó contra ti, ve y repréndele, ¿cómo? Estando tú y él solos. Eso es lo que tú tienes que hacer. Tú solo va donde el hermano. Si no te oyeres, sigue diciendo el pasaje, estando tú y él solo, si te oyeres, has ganado a tu hermano, que como vamos a ver es el propósito de esto. Mas si no te oyeres, entonces tú vas y se lo cuenta como a cinco, y después que lo tiene bien envenenadito contra el hermano, le dice, vamos para allá, para que entre todito le entremos. Eso no es lo que dice. Eso no es lo que dice. Ahí dice, toma aún contigo uno o dos, oiga, ¿para qué? Para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿Usted sabe qué es lo que el pasaje está diciendo? No es que tú vayas y hables con otra gente para después llevarlo. Es que tú le pides a una persona, yo necesito que tú me acompañes a hablar con un hermano. Y esa persona se entera delante del hermano de lo que está pasando. Porque si no, y tú se lo cuentas antes, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás murmurando, tú estás pecando. Además de que es muy bueno, tú vas y le dices tu versión, como dice la Biblia. Proverbios 18, 17, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le rebate. Claro que sí. De la manera que tú se lo vas a contar, claro que el otro es el malo y tú eres la víctima aquí. Oye, pero los hermanos van ahí con el machete afilado a volarle la cabeza al otro. Pero es que no es así, no es eso lo que la Biblia dice. Dice, tú vas, tú tomas uno, dos, tú entiendes que el hermano está en pecado, el hermano no acepta su pecado, no se arrepiente, entonces tú le pides a uno o dos que te acompañen para confrontar a ese hermano, pero ellos vienen a ser testigos allí de lo que está pasando, en ese lugar, allí es donde ellos se enteran. Pero dice allí la Escritura, si aún no oyere, si no los oyere a ellos, versículo 17, dilo a la iglesia. Y la palabra iglesia allí es la congregación, la asamblea, los convocados, los reunidos. No es que tú vayas casa por casa a contarle a todo el mundo lo que está pasando. Es que cuando la iglesia está reunida en asamblea, el caso se lleva a la asamblea. Ese es el momento donde ya se ha abordado el hermano tú y él solo, tú con otras personas, y el hermano no hace caso, no reconoce su pecado, no abandona su pecado, entonces se le presenta a la asamblea el caso de lo que está pasando. No es que vamos casa por casa a decirle a todo el mundo lo que está pasando, porque entonces estamos pecando, es un chisme, estamos hablando. Que de hecho, si es un hermano en Cristo, y estamos en la asamblea, ¿dónde debe estar ese hermano? Ahí también. O sea que no estamos hablando de espalda de nadie. Estamos trayendo un caso que no se ha podido resolver fuera de la asamblea. Y esa es la manera como la palabra de Dios nos llama a nosotros confrontar al hermano. Ahora fíjese que en todo momento lo que la Biblia está tratando de hacer primero es de resolver el asunto lo más secreto posible. Mientras menos personas se enteren del pecado de los hermanos, mucho mejor. ¿Por qué? Porque, mi hermano, lo más valioso que tiene un creyente es su testimonio. ¿Usted está consciente de eso? Es su reputación. De hecho, la palabra de Dios dice, de más estima es el buen nombre que la mucha riqueza y la buena fama que la plata y el oro. Lo más valioso que tiene un cristiano es su testimonio. Y en todo momento lo que se está buscando es guardar el testimonio del hermano. Mientras menos personas se enteren del pecado del hermano, mejor. Porque lo que queremos es que el hermano sea restaurado. Fíjese que el punto de este pasaje, ¿qué es lo que yo trato de lograr? Que el hermano sea ganado. Has ganado a tu hermano, que es otra cosa que no entendemos. Creemos que la confrontación, no, porque el hermano tiene que humillarse y pedirme perdón. Ese no es el punto, es verdad que si él pecó tiene que pedir perdón. Pero el deseo, la intención de la confrontación no es humillar al hermano, no es condenar al hermano, no es rebajar al hermano, es ganar al hermano. Es restaurar un hermano que está en pecado y queremos devolverlo al camino de justicia y santidad. Eso se supone que es lo que busca la confrontación bíblica. Y por eso se trata de hacer lo más secreto posible, volver al hermano al camino correcto, sin acabar con el hermano, sin dañar la reputación del hermano, porque estamos dañando el bien más preciado. Y mire, eso hasta la sociedad entiende que el bien más valioso de una persona es su reputación. Por eso la sociedad allá afuera, hay leyes contra la difamación, hay leyes contra la... Usted puede demandar a una gente porque habla mal de usted. ¿Usted sabía eso? Porque aún ellos entienden que eso es demasiado valioso. Y si eso es valioso allá afuera, ¿cuánto más en la iglesia de Cristo? Donde cosas tan importantes, hasta como el servicio a Dios, depende de eso. Así que por eso la Biblia habla de este pecado de la murmuración. Mire, usted no se imagina. Vamos a ver hoy una cantidad enorme de versículos. De hecho, se dice que es el pecado individual del que más se habla en la Biblia. Entiéndase. La Biblia habla de pecado en sentido general muchísimo. Usted está consciente, ¿verdad? Pero si usted fuese a separar los versículos que hablan de cada pecado, de cada fornicación, mentira, hurto, y lo fuera a separar los versículos por pecado, el pecado de que más se habla en la Biblia es el pecado de la murmuración. Y se usan descripciones terribles para hablar de esto. Más adelante vamos a ver muchas más, muchos versículos como estos, pero solo escucha algunas de las descripciones que la Biblia usa para hablar de este pecado de la murmuración. Dice en Levítico 19:16, allí se le describe como un atentado contra la vida. Oiga, murmurar es atentar contra la vida de la persona. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Cuando tú andas hablando mal de una persona por allá afuera, tú estás atentando, tú estás destruyendo la vida de esa persona. Algunos le han llamado eso homicidio social. Tú estás cometiendo con ese hermano. Mire otro, en Proverbios 11:13, la murmuración se describe como un acto de infidelidad. Aquí hay otro proverbio, dice, el que anda en chisme descubre el secreto. Proverbio antitético, ahora te va a decir lo contrario. Mas el de espíritu fiel lo guarda todo. En otras palabras, el que anda en chisme es un infiel, es un traicionero, es una persona que apuñala por la espalda a su hermano. Está diciendo que es un acto de infidelidad. Todavía más, Proverbio 25:9-10 lo considera como una infamia irreparable. Oiga esto, Proverbio 25, trata tu causa con tu compañero. ¿Con quién que tú tienes que hablar tu problema? Con el que tiene el problema. Y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo hiere y tu infamia no pueda repararse. Una infamia, tú salir a hablar de otro. Así sea que te hizo algo a ti. Pero que lo que me hizo a mí, trátalo tú con él. Es una infamia que no se puede reparar. Después que tú regaste, después que tú dañaste la reputación de un hermano, ¿cómo tú la arreglas? Dime. Hay de hecho una historia muy famosa de eso, creo que fue Martín Lutero, que una persona, él habló una vez de esto, y una persona va muy compungida, ay pastor, el Señor me ha dado convicción, yo he dañado mucha gente por estar murmurando y estar chismeando, yo quisiera poder reparar eso que he hecho. Y él le dijo, mira, hazme un favor, tómame esta, esta almohada de plumas, sube al techo, rómpela y suelta las plumas. Ya sube, las rompe, se va, se la lleva a la brisa. Y cuando baja le dice, ya terminé, pastor, ¿qué me dijo? ¿Qué me dice de lo que le dije? Mira, hazme otro favor, yo quiero que ahora tú vayas y me recojas todas las plumas. Y él dice, pero pastor, ¿y cómo yo voy a recogerlas? Eso es imposible. Y él dice, pues lo que tú estás diciendo que quieres hacer es imposible. ¿Cómo tú vas a reparar? ¿Cómo tú vas a regar ya la difamación, el daño que tú le hiciste a ese hermano? Y eso es lo que está diciendo aquí, es una infamia irreparable. A lo mejor después tú te arreglas con el hermano y el problema pasó y lo dejamos en el pasado, pero la reputación del hermano sigue dañada y va a seguir dañada. Y no hay nada que lo va a cambiar. Mire qué serio es este pecado. Y es por eso que Santiago, si volvemos a Santiago, ahora vamos a ver lo que Santiago nos dice allí. En ese capítulo 4, versículos 11 y 12, nos enfrenta con la necesidad urgente de nosotros erradicar, eliminar de nuestra vida este pecado de la murmuración. Ahora, algo interesante es que la manera como la solución que Santiago nos presenta al pecado de la murmuración es básicamente como la que presenta Pablo en Romanos 12, 2. Dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Tú sabes dónde empieza la cura del pecado? Ahí. Cuando tu mente cambia. Cuando tú empiezas a ver las cosas como Dios las ve. Y eso es lo que Santiago nos plantea aquí. ¿Tú sabes cómo nos vamos a curar del pecado de la murmuración? Cuando tengamos una percepción bíblica correcta de una serie de cosas que no tomamos en cuenta cuando nosotros salimos a hablar de otra persona. Y eso es lo que Santiago nos presenta. En esos dos versículos, Santiago nos presenta cuatro cosas, cuatro áreas en las que nosotros tenemos que tener una percepción correcta, que si la tenemos, nunca abriríamos nuestra boca para hablar más de otro. Y si usted mira conmigo, lo primero que él nos presenta allí es que necesitamos una percepción correcta de la persona de la que estamos hablando. Mire cómo tres veces en ese versículo 11 él nos recuerda que de la persona que tú estás hablando mal, a quien tú le estás haciendo daño, es un hermano. ¿Usted cree que es casualidad que él no estruja en la cara? Mire, versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El hermano contra el hermano. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, tres veces. Hermano, es de un hermano que tú estás hablando. Tú te estás dando cuenta que es un hermano, un hijo de Dios, por quien Cristo murió en la cruz. Uno con quien tú vas a pasar la eternidad, la persona de quien tú estás acabando, de la que tú estás hablando. Mi hermano, estamos diciendo que todo ese daño que nosotros mencionamos hace un rato es a un hermano que tú lo estás haciendo, a un hermano en Cristo. Tú le estás dañando su bien más preciado, su testimonio. Es a un hermano en Cristo al que tú estás tentando contra su vida. Tú estás siendo infiel, apuñalando por la espalda a un hermano. Tú estás siendo una infamia irreparable contra un hermano. Es tu hermano. Mire, la familia no se acaban fuera de ellos. ¿Usted no se ha fijado eso? Mire, nos podemos matar entre nosotros. Los hermanos se matan ellos uno con otro. Pero que se meta un tercero. Pueden decir de todo el uno del otro, pero di tú algo mal. ¿Por qué? Porque los hermanos se cuidan. Los hermanos entre ellos se dicen de todo, pero ellos no salen afuera a acabar con su hermano en la carne. ¿Y por qué lo hacemos con los hermanos en la fe? ¿Y por qué entendemos que está bien hacerlo con los que son hermanos y van a ser hermanos por la eternidad? Y eso es sumamente peligroso, mis hermanos. Y yo entiendo que eso es lo que Santiago quiere hacerle ver. Hermano, es contra un hermano en Cristo que tú estás tentando con su vida. Eso es serio. Eso es peligroso en la palabra. Primero porque, yo no sé si usted estaba consciente, pero lo que tú le haces a un hermano en Cristo es como si tú se lo hicieras a Cristo. Por lo menos para Cristo es así. Y tenemos casos de eso positivo y negativo. En Mateo 25, el Señor dijo que Él le dirá a muchos al final, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque estuve hambriento y me diste de comer, sediento y me diste de beber, en la cárcel y me visitaste, desnudo y me vestiste. Y ellos le dirán, ¿y cuándo, Señor? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Y cuál es la respuesta? Por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Como tú tratas a un hermano, así como tú tratas a Cristo, por lo menos para él. Y tenemos un caso negativo. ¿Usted se acuerda cuando Saulo va camino a Damasco y el Señor se encuentra con él, lo tumba el caballo? ¡Saulo, Saulo! ¿Por qué persigues a mis discípulos? Eso fue lo que él le dijo. ¿Por qué persigues mi iglesia? Eso fue lo que le dijo.
No.
¿Saulo, Saulo? Tú me estás persiguiendo a mí. Porque el que persigue a uno de los míos, me persigue a mí. Hermano, cuando tú estás difamando a un hermano, tú estás difamando a Cristo. Cuando tú estás dañando a un hermano, hablando mal de él, tú estás dañando a Cristo. Esa infamia irreparable, tú la estás haciendo a Cristo, por lo menos así él lo ve. Pero lo que es peor todavía, ¿por qué tú tienes que cuidarte de hablar contra un hermano? Porque eso puede indicar, y yo entiendo que es la razón por la que Santiago lo pone aquí. Esto es otro de los lugares donde Santiago le está diciendo, tú eres cristiano y haces esto. La Biblia claramente dice que la evidencia principal de cristianismo es cómo tú te relacionas con los demás hermanos. ¿Usted está consciente de eso? Que la Biblia dice que el verdadero cristianismo se ve aquí, en la relación, en cómo tú piensas y cómo te relacionas con los hermanos. Mira un par de versículos. Juan 13:35 dice el Señor, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que tú vayas a la iglesia todos los domingos. Eso es lo que dice. No, porque a veces creemos que eso es lo que es ser cristiano. Yo voy a la iglesia todos los domingos. No, el Señor no dice eso. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para los otros. ¿Cómo se ve el cristianismo? En el amor por los hermanos. Ese amor que dice la Biblia que cubre multitud de faltas. Ese amor que en vez de salir a divulgar la falta del otro y a contarle a los otros lo que hizo el hermano, lo que busca es restaurar al hermano sin que los demás sepan lo que el hermano hizo. Ese es el amor. Ese es el amor que la Biblia dice que muestra que tú eres un cristiano. Pero si tú lo que estás dañando a un hermano, difamando a un hermano, acabando con un hermano, murmurando a un hermano, ¿cómo tú puedes decir que eres cristiano? De hecho, así mismo lo plantea Juan también en 1 de Juan capítulo 2, versículo 9. Oiga lo que dice. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice ahí? Está todavía en tinieblas. Que tú eres cristiano. Y anda acabando con otro cristiano. No, hombre, déjate de eso, dice Juan. ¿Qué es esto? Tú eres un cristiano diésel. ¿Sabes que esa carta de Juan, él trata el cristiano diésel? Usted le puede poner esa carta. Porque es lo que hace, darte una serie de cosas. Tú dices que eres cristiano y haces esto. No, hombre, eso es lo que él dice constantemente, lo que está diciendo. Todavía tú estás en tiniebla, amigo. Tú dices que eres cristiano y tú puedes salir por ahí a hablar mal de otro hermano en Cristo. No, tú estás en tiniebla, tú no eres cristiano. Mi hermano, esto es serio. Y la Biblia nos está diciendo, ¿tú sabes cómo nos vamos a curar de este pecado, de la murmuración? Cuando empecemos a entender que al que estamos hablando, del que estamos contando lo que hizo, es un hermano en Cristo, por el cual Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, y que yo debería estar preocupado por su alma y por su testimonio, y debería buscar restaurarlo lo más secretamente posible, en vez de estar divulgando, en vez de estar siendo infiel y apuñalándolo por la espalda, contándole a todo el mundo lo que el hermano hizo. Ahora, si volvemos a Santiago, en segundo lugar, no solamente necesitamos una percepción correcta de la persona de quien estamos murmurando, sino que necesitamos una percepción correcta de la ley de Dios. Dice Santiago en el capítulo 4, versículo 11, su segunda parte, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y eso es muy interesante, porque uno diría, ¿cómo así? Básicamente le está diciendo, si tú murmuras de un hermano, si tú hablas mal de un hermano, tú estás murmurando de esto. Tú estás tirando por el piso de esto. Cuando tú embarras el testimonio de un hermano, tú lo estás haciendo con la palabra de Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo así, pastor? ¿Y qué tiene que ver? Oh, muy sencillo. Él lo dice allí. Tú no estás siendo un hacedor de esto. Tú simplemente estás diciendo que esto no es algo que vale la pena cumplir. Porque ¿dónde que te mandan a no murmurar? ¿Es aquí? La Biblia te dice que no hable mal del hermano, pero tú entiendes que eso no es algo que vale la pena cumplir. Eso es un pedazo de papel. Yo sé que ahí lo dice, pero yo lo hago como quiera. Tú no lo dirás con tu boca, pero lo dicen tus acciones. A ti no te importa que Dios lo haya dicho. Tú estás tirando por el piso, tú estás quebrantando la ley de Dios. O a lo mucho, tú estás decidiendo que aquí hay mandamientos que son mejores que otros. Porque usted me dice, no, pero pastor, no me diga eso. Yo vivo por ese libro, mire, yo soy proveedor de mi casa, y yo instruyo a mi familia, y yo hago esto, y yo hago lo otro, como dice la Biblia. Así, entonces quiere decir que tú tienes la autoridad para juzgar qué de aquí tú quieres cumplir y qué no. Bueno, sí, yo hago esto, esto y esto, pero la parte de no hablar de otro, esa no. Esa a mí no me da la gana de cumplirla. De cualquier manera, estamos acabando con la palabra de Dios. Estamos diciendo que hay parte más importante que otra. Bueno, pastor, pero ¿y lo que el hermano me hizo? Ah, entonces tú estás diciendo que el pecado del hermano es más serio que el tuyo de acabar con el hermano. Usted sabe que ese es uno de los problemas principales por el cual nosotros no nos mordemos el pico. Porque no entendemos lo serio que es el pecado de la murmuración. Para nosotros es un pecadito. Nosotros tenemos pecados grandes y pecados pequeños. Cuando la Biblia dice que ella es una unidad, el que no mata pero roba tiene la misma sentencia, infractor de la ley. Y nosotros tenemos que estar claros en eso. No hay pecaditos, mis hermanos. La murmuración es un pecado serio, como todos los demás pecados que encontramos en la palabra. De hecho, yo le diría que la murmuración tiene consecuencias más terribles que pecados que nosotros consideramos terribles. Decía un hermano el otro día, que cuando te dicen, bueno, que en esta asamblea van a poner en disciplina a fulano, hay una pregunta obligada, ¿y con quién? ¿Usted sabe por qué? Porque, búsquelo, en todas las iglesias nada más hay una causa por lo que ponen en disciplina a la gente, un pecado, adulterio, fornicación, inmoralidad, es el único. ¿Cuándo usted ha visto a alguien que lo ponga en disciplina por chisme? ¿Usted ha visto eso? El hermano lo pusieron en disciplina por chismoso. No, pero eso es la iglesia de hoy. Yo quiero que usted sepa que los puritanos expulsaban gente de la iglesia por chismoso. Porque es un pecado igual que los otros. No, pero nosotros lo vemos como un pecadito. Yo le he dicho, no, el hermano es tremendo siervo de Dios. Es medio chismosito, sí, pero es tremendo siervo de Dios. Pues no es tremendo siervo de Dios. Si es dado a estos tipos de pecados, esto es serio, esto es terrible. Y tenemos que verlo como lo que es, un pecado terrible. De hecho, le voy a buscar unos cuantos versículos más, mi hermano, para que usted vea lo terrible. Cómo la Biblia presenta, tenemos que tener una percepción bíblica del pecado de la murmuración. No como nosotros lo vemos, eso no es nada que yo diga algo de un hermano. Sí es serio. Oiga esto, oiga algunos versículos. En Proverbios 6, 16, 19, no lo voy a leer por lo largo que es, pero es el pasaje donde está hablando de aquellos pecados, las seis cosas que Dios aborrece y las siete que abomina. Tres de ellas tienen que ver con hablar mal de otros. Tres de las siete que Dios abomina. En Judas, versículo 16, ese versículo es el que habla de las obras impías que los impíos han hecho impíamente. ¿Usted ha visto eso? Ese versículo me llama la atención porque él quiere como sazonarlo, lo terrible que es. Y dice, las obras impías que los impíos han hecho impíamente. ¿Usted sabe cuál es la primera que menciona? Murmuradores. La primerita que te tira. Eso es de impío, dice la Biblia. Eso no es de cristiano. Estar hablando de espalda a otros. De impíos. En Romanos 1, 29 y 30, mire esta lista de pecados que hay allí, para que usted vea que no hay esta clasificación, los pecados serios y la murmuración que está aquí. Mire el combo en que la mete. Estos son los pecados, dice aquí, de aquellos que tienen la mente reprobada, sobre los que viene el juicio de Dios. Y mire esa lista de pecados, Romanos 1, 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, activos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Mire la murmuración, ¿con qué compañía anda? No, pero nosotros lo vemos como un pecadito. Dios no lo ve como un pecadito. Dios lo ve como algo serio. Y mire este, Salmo, búsquelo en su Biblia, Salmo 15, versículo 1 al 3. Busque este, mi hermano, y márquelo ahí, para que cuando usted vaya, le vaya a salir de la boca hablar mal de alguien, sin haber ido a hablar con esa persona, como manda la Biblia, usted se acuerde de esto. Mire lo que dice, Salmo 15, 1 al 3. Allí está hablando de la persona que puede tener comunión con Dios, y hay quienes han dicho que ese pasaje dice del que va para el cielo, que es de comunión eterna, que está hablando. Y dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, y agárralo aquí, versículo 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, y oye esta, ni admite reproche alguno contra su vecino. No, porque hay gente que a ellos no les gusta el chisme, pero lo entretienen. Entonces ellos no salen a chismear, pero cuando vienen con el chisme, le prestan el oído. Y Dios dice, yo no me junto con chismoso, ni me junto con el que le presta oído a chismoso. Mi hermano, cuando alguien viene a decirte, tú viste que fulano, espérate un momento, ve a hablar con fulano, no me lo diga a mí, es con fulano, que eso es lo que tú debes hacer. Pero el Señor dice aquí, yo no me junto con el que admite reproche contra su vecino, contra su hermano. Estamos hablando de un pecado serio. Y nos vamos a curar de este pecado cuando empecemos a tener una percepción bíblica del que tú tienes al lado, del que tú estás hablando. Cuando empecemos a tener una percepción bíblica de la palabra de Dios y lo veamos este pecado a la luz de la palabra de Dios, con la seriedad que la palabra de Dios lo ve, pero además necesitamos una percepción correcta de Dios también. Si usted mira una vez más Santiago, en el capítulo número 4, versículo 12, allí nos dice, un solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Y obviamente se está refiriendo a Dios. Y básicamente lo que Santiago está diciendo es esto. En vez de tú constituirte, decidir qué es lo que está bien y qué está mal, Dios es que decide lo que está bien y está mal y pasa sentencia, esa es la idea. Puede salvar y perder. Dios se encarga de hacer juicio. Dios se encarga de traer sentencia sobre aquello que no cumplen su ley. Eso es lo que está diciendo. Y eso nosotros podemos verlo de dos maneras. Podemos verlo como una exhortación al hermano que fue agraviado. Hermano, tú no tienes que salir a acabar con un hermano. Si el hermano te agravió y él no se arrepiente de su pecado, Dios se va a encargar de hacer justicia. No te toca a ti salir a reclutar gente para que esté de tu bando, para defenderte. Tú tienes a Dios que te defienda. Si el hermano pecó contra ti y no se arrepiente, Dios te va a defender. Porque Dios que dio su ley se encarga de que se cumpla. Eso es lo que está diciendo. O sea que puede ser una exhortación, pero también puede ser una seria advertencia. Porque el mismo Dios que se encarga de hacer cumplir su ley y de pasar juicio sobre su ley fue el que dijo que no murmures. ¿Y tú crees que tú vas a quedar impune? Ah, no, pero lo que el otro me hizo, no, eso no va a quedar impune. Pero lo que tú estás haciendo al hablar mal de otro tampoco va a quedar impune. Dios se va a encargar de pasarte sentencia por tú estar desobedeciendo su palabra, por tú estar murmurando a otro. Y mire, oiga algunos versículos, le digo, la Biblia está llena de pasajes que hablan sobre este pecado. Oiga esto, en el Salmo 50, versículo 20 al 21, oiga esto y agárrese, dice, tomabas asiento, Salmo 50, 20, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia, estas cosas hiciste y yo he callado, pensabas de cierto que yo sería como tú, pero te reprenderé y la pondré delante de tus ojos. Bueno, una advertencia seria que el Señor está haciendo. O tú estás acabando con un hermano y tú crees que yo me voy a quedar así. Y tú crees que yo te voy a dejar. Que tú sigas hablando y acabando y criticando a un hermano. Tú ves que yo no he hecho nada y tú crees que yo estoy de acuerdo contigo. Pero tú vas a ver que lo tuyo viene, está diciendo el Señor. Oye este otro, Salmo 101, versículo 5. Agárrese. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Y gloria al Señor que dice al que solapadamente, mi hermano. Porque si fuera el que lo hace una vez, no habría uno vivo aquí. ¿Usted está consciente de eso? Hace rato que nos hubieran llevado a todos. Porque usted ha hablado mal de otro en alguna ocasión. Y si usted no me lo cree, porque hay gente que yo nunca hace nada. Bueno, la Biblia lo dice que sí, como vamos a ver ahorita. Pero qué bueno que dice, al que es reincidente en esto, de hablar mal de otro, yo lo destruiré, dice el Señor. Prepárate que lo tuyo viene, dice el Señor. Esto es serio, mis hermanos. Y usted conoce casos en la Biblia de personas que murmuraron e inmediatamente recibieron un juicio severo de Dios. Tenemos, por ejemplo, el número 12, el caso de Aarón y María. ¿Qué le pasó? Murmuraron contra Moisés. ¿Y qué pasó? Lepra, llena de lepra María, inmediatamente por murmurar contra Moisés. Tenemos el caso de la rebelión de Coré. Coré y su grupo murmuraron contra los líderes, Aarón y Moisés. ¿Y qué pasó? Literalmente se lo tragó la tierra. ¿Te he visto gente que dice, trágame tierra? Bueno, yo no sé si esto lo dijeron, pero a esto se lo tragó la tierra, literalmente. Eso fue una cosa de, Señor, y entonces el Señor le dice, Moisés, échate un chin para el lado. Aquí, no, échate más para allá. Más. Ok, ahí está bien. Mira mi respuesta. ¡Buah! Se tragó la tierra con todo y su casa, dice, fueron enteros. Porque murmuraron, porque hablaron mal de los líderes. Eso fue todo lo que hicieron. No fornicaron, no mataron a nadie, murmuraron. Tenemos el caso del pueblo de Israel en el desierto, número 21. Murmuraron contra Dios, ¿y qué pasó? Serpientes ardientes y una mortandad grandísima. Mi hermano, Dios se toma este pecado en serio. Y nosotros nos vamos a curar de esto cuando tengamos una percepción correcta de Dios. Ningún pecado va a quedar impune. delante de Dios, mucho menos un pecado tan terrible a los ojos de Dios como el pecado de la murmuración. Así que tenemos que tener una percepción correcta de la persona que estamos criticando. Es un hermano en Cristo, el que, si yo soy un hermano, debo de amar y de cuidar, no dañar. Tenemos que tener una percepción correcta de la palabra de Dios y ver ese pecado como lo serio que es, un pecado terrible. Tenemos que tener una percepción correcta de Dios, que no se va a quedar de brazos cruzados ante aquel que desobedece su palabra, incluyendo el mandato de no murmurar. Pero finalmente tenemos que tener una percepción correcta de nosotros mismos. Y eso es lo que nos dice Santiago al final del versículo 12. Mire cómo él termina, Santiago 4:12, diciendo: pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Se lo voy a poner de dominicano eso. ¿Quién diantre eres tú para hablar de los pecados de otro? ¿Qué calidad moral tiene un pecador para hablar de otro pecador? ¿Qué calidad moral tiene un pecador para hablar de los pecados de otro que peca? Ah, pero que el hermano hizo esto, pero vamos a hablar de lo tuyo. De lo tuyo que a lo mejor nadie sabe, y por eso no andan hablando de ti, porque tú lo haces escondido. Pero vamos a hablar de tu pecado. ¿Por qué no hablamos de lo tuyo? Porque yo te aseguro que tú también tienes una buena litica de lo que se pudiera hablar. No, pero nuestro problema es lo que le digo, es que nosotros vemos la pajita en el ojo del otro y no vemos la viga en el de nosotros. Si nosotros nos viéramos como los pecadores que somos, nosotros no abriríamos nuestra lengua para hablar de otro, mi hermano. Aquí todos cojeamos de un pie. ¿Usted está consciente de eso? A lo mejor usted no cojea del pie del que coge el otro, pero usted cojea de un pie. Y si no es cojo, es manco. Y si no es manco, es tuerto. Pero aquí nadie es perfecto. Todos tenemos pecado. Entonces, ¿qué calidad moral tengo yo para hablar de los pecados de otro cuando yo soy otro pecador? Al revés, la Biblia dice que cuando tú empieces a verte como lo que tú eres, otro pecador, entonces eso es lo que te va a dar la actitud correcta de mansedumbre para tú poder confrontar a ese hermano como debes hacerlo. Eso es lo que dice la palabra en Gálatas capítulo 6, versículo 1. ¿Te conoces ese pasaje? Gálatas 6, 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Y qué sigue diciendo? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entendiendo, oye esto, que tú puedes ser próximo. ¿Tú ves eso que tú estás acabando, ¿vale, hermano? Tú puedes ser próximo que lo cometa, porque aquí nadie está exento de pecado. El que se cree firme, ¿por qué yo voy a ponerme a hablar de otro? Al revés, yo lo que debo es querer guardar el testimonio del hermano y tratar de ayudar al hermano a ser restaurado. ¿Tú sabes para qué? Para que cuando sea yo el que esté del otro lado, entonces lo haga conmigo. Porque hoy es él, mañana eres tú. Todos somos pecadores. Y por eso, Santiago, ¿quién eres tú para criticar a otro que peca? Todos somos pecadores. Así que, mi hermano, la palabra de Dios nos está confrontando con la realidad de que este es un terrible pecado. Y es un pecado que penosamente todos nosotros hemos cometido. La Biblia dice en Eclesiastés 7, busque ese versículo y con eso terminamos, Eclesiastés 7, 21 y 22. Mira lo que ahí dice. Usted dirá, bueno, esto es para fulanito. Mira, fulanita, qué bueno, jálate aquí. Sí, porque eso es lo que nos encanta a nosotros hacer. De una vez pensé en el otro. No, mi hermano, esto es para ti también. ¿Tú sabes por qué? Porque todos nosotros hemos cometido este pecado. Mira lo que dice la palabra: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Oye, ¿por qué? Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. ¿Quiénes somos culpables de este pecado? Todos nosotros. Pero aquí es donde decimos: pero gracias doy a Dios por Cristo Jesús. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, todos nosotros, por esto nada más, merecemos el infierno. Todos. Pero qué bendición que Cristo murió en la cruz para lavarnos de ese pecado. Pero no solamente para lavarnos del pecado, mi hermano. Cristo no solo murió para que tú seas perdonado de todo tu chisme, de todas las veces que tú has acabado con otra persona. Cristo murió para lavarte y perdonarte, pero también para librarte de ese pecado. Para que tú puedas vivir una vida sin murmuración. Él murió y resucitó el tercer día y subió al cielo para dar su espíritu que te ayude a vivir una vida libre de pecado. Y eso incluye del pecado de la murmuración. Y qué bendición que la Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Gloria a Dios. que todavía no hemos llegado, pero algún día llegaremos. Señor, sigue trabajando nosotros, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, la santificación, hay una parte que también es nuestra. La santificación, Dios obra en cooperación con nosotros. Y parte de lo que tenemos que hacer es nosotros apropiarnos de esta verdad que dimos hoy. Nosotros interiorizar estas verdades, entender que nuestro entendimiento sea renovado. El que esa persona que cometió ese pecado es un hermano. Un hermano que yo debo amar, que yo debo cuidar, que yo debo buscar restaurar y no difamar, y no acabar con él, y no chismear de lo que hizo, sino lo más secretamente posible ayudarlo a abandonar su pecado. Es un hermano, y no solamente es un hermano, tengo que tener una percepción correcta de la palabra. Y tengo que ver el pecado de la murmuración como lo terrible que Dios lo ve. Tengo que tener una percepción correcta de Dios, que no se va a quedar de brazos cruzados ante ningún pecado, ni siquiera el de la murmuración. Y tengo que tener una percepción correcta de mí mismo. Yo puedo ser el próximo que caiga en ese pecado, así que déjame ayudar al hermano, para que cuando yo lo necesite, él me ayude también a mí. Así como la palabra nos dice que nosotros vamos a poder erradicar este pecado en nuestra vida. Y si tú estás aquí sin Cristo, mira, déjame decirte, como tú viste aquí, una cosa tan sencilla como esa, que nosotros lo consideramos como, yo no he hecho nada para ir al infierno. ¿Tú alguna vez has hablado mal de alguien que no ha estado ahí? Ya eso es suficiente. Por eso todos necesitamos un Salvador. Por eso todos los hombres en este mundo, no importa lo bueno que hayamos sido en otras áreas de nuestra vida, necesitamos urgentemente un Salvador que nos libre de nuestro pecado, y ese es Cristo Jesús. Y te animo hoy a venir a Él, porque tú sabes que hay un chismoso por ahí del que quizás tú no estás consciente, que es un chismoso que se da la tarea de ir al trono de Dios a chivatearte. ¿Tú sabes quién es? El diablo. Su trabajo favorito es delante de Dios. Mira lo que hizo fulano, y mira lo que hizo fulano, y mira lo que está haciendo fulano ahora. ¿Tú no estás viendo fulano? Ese sí es un chismoso grande. Pero los cristianos tenemos la bendición de que tenemos un abogado que está al lado del trono, para que cuando el chismoso presente el chisme, él presenta la defensa y pone los clavos y dice, yo pagué por eso. Míralo ahí. Así que solo en Cristo nosotros podemos tener esperanza. Te animamos a venir a Cristo. Padre, gracias, Señor. Gracias por Cristo Jesús. Señor, porque en días como hoy quedamos convictos de nuestros pecados, pero nos gozamos en saber que tenemos un gran Salvador que traspasó los cielos para poder ser nuestro intercesor, para poder ser nuestro abogado, y que mandó su Espíritu para que nos ayude a vivir en justicia y santidad. Danos pues gracias, Señor. Ayúdanos a ser un pueblo de labios puros. Ayúdanos, Señor, a como el salmista poner guarda a nuestros labios para que nunca hablen mal de otra persona, sino que haya en nosotros el genuino amor de Cristo, dispuesto, Señor, a restaurar al hermano que peca. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Dios les guarde.